This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 114 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Bien aquí disfrutando mi no PlayStation en mi tele 4K, aquí que conseguí en una de las protestas. Entonces,
vaciaste el Target.
Cabal.
Y Bamba desde Houston, ¿cómo te va?
Bien, tranquilo aquí. Pues creo que viendo bastantes noticias. Y siempre cuando uno se pone a ver las noticias así sin parar es que algo malo está pasando. O algún suceso importante está pasando y... Y ese es el caso.
Sí, la verdad es de que ahí hemos estado pendientes de las noticias como del entretenimiento. No tan más pendientes de las noticias que el entretenimiento normal al que estamos acostumbrados. Y por supuesto, pues su servidor Lito desde Guatemala. Ahí pendiente de cómo están manifestando mis compañeros desde Estados Unidos, ¿verdad, Bamba? ¿Verdad? Ya se pronunciaron. El día de hoy tenemos un episodio bastante variado, pero antes de decirles de qué se trata nuestro episodio, no les voy a hablar de un patrocinador porque no tenemos, pero les voy a contar que estamos en redes sociales, siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Sí, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, menos en Twitter, que nos encuentran como T Desperdiciado. También, pues, ya saben que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado en iTunes, en Spotify, en SoundCloud y en Stitcher y en la que se les ocurra. Nos buscan como Tiempo Desperdiciado, ahí le pueden dar play y listos para escuchar más de 114 episodios, por si acaso se quieren poner al día y empezar desde el principio. Pero bueno, el episodio de hoy tenemos tres temas principales. Vamos a hablar un poco de la realidad global, nacional de Estados Unidos, y de ahí pues vamos a hablar de la nueva serie
del SideQuest que decidió hacer Estados Unidos.
Cabal. Y de la nueva serie Space Force, que era la serie de más impacto ahorita en junio, ¿verdad? Está protagonizada por Steve Carell y John Malkovich, y la verdad traía bastante, bastante peso. Y de un True Crime documental que vimos, docuserie que vimos en Netflix, que es la historia de Jeffrey Epstein, se llama Filthy Rich. ¿De Jeffrey Epstein qué se llama? No me acuerdo. Pero...
Así se llama, Jeffrey Epstein, Filthy Rich.
Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Muy bien. Pues sí, mucha, entonces ahí ya les rompieron las ventanas, o cómo está la cosa por ahí.
Sí, yo tenía ahí mi tweet que iba a hacer de que ya estoy esperando la invasión de los aliens la siguiente semana, porque no sé qué más puede pasar este año. O sea, por primera vez sí, todos esos memes de que nos trae junio, viene. Cabal. O sea, no sé qué nos trae julio, pero sí, pues aquí se puso media, más que todo, o sea, por donde yo vivo, la cosa se puso media tensa, obviamente, y no hablar mucho de esto, pero ahí si me quieren seguir en Twitter, en The New What's Next, pueden saber que yo siempre sí he visto todo lo que está pasando con los abusos de la policía y police brutality. Creo que sí es un problema que ya viene de años, y pues con todo esto creo que ya obviamente estalló, y más que todo a mí me sorprendió con la fuerza que todo se fue aquí y pues dando un montón de calles, de las calles famosas aquí, digamos, en Georgetown y obviamente cerca de la Casa Blanca. O sea, robaron tiendas o quebraron los vidrios, incluso aquí, que yo vivo, o sea, ni cerca de donde pasa todo. Yo creo que debieron así unos niños o adolescentes quebraron unas ventanas de unos locales que no tenían nada adentro, ¿verdad? Pero incluso aquí cerca donde yo estaba, los primeros 2 días que hubo toque de queda, porque aquí se puso el lunes y el martes toque de queda de 7 a 6 de la mañana, a 5 minutos de donde yo hay un supermercado y estaba lleno de policías a eso de las 6:30. O sea, como que esperando que iba algo pasar, y sí sentías en el ambiente un... no sé si miedo sería la
estaba
la,
tenso.
Cabal, pero sí estaba tenso. Y pues ahorita las protestas han sido más pacíficas los últimos 2 días. Y hoy que está lloviendo, a saber cómo va a estar. Pero pues esto va a seguir hasta no sé cuándo, pero sé que el fin de semana se esperan tener más protestas masivas. Y sí, es como que aquí el coronavirus tomó un segundo plano completamente. Yo creo que ya la gente... casi como que se curó el coronavirus, ya no existe.
Cabal, el herd immunity.
Cabal.
Herd immunity para acabar el qualified immunity.
Sí, aquí en Houston, pues aquí no sé, como aquí, el George Floyd era originalmente de Houston, hubo una marcha bastante atendida, creo que el martes, hace 2 días, creo que en downtown Houston habían como 70,000 personas. Wow. Y lo había organizado unas celebridades locales que son unos raperos y con la familia de George Floyd, que al final de cuentas paró siendo por lo general pacífica, pero eso sí, o sea, la ciudad y el estado estaba preparada con policías así, estaban...
Y... Creo, Bamba, vos, perdón, no te quería interrumpir, termina y después te pregunto.
No, que iba a decir, o sea, a pesar de que fue bien pacífica, sí se miraba como que bastante intimidante la presencia de policías que había downtown. Pero sí, yo creo que en Houston, no sé por qué, se ha estado un poco más tranquilo y con más significativo, siento yo. Pero a comparación de otras ciudades como en D.C. o Nueva York
A mí me paró, me pasó, me pareció curioso dos cosas. De que uno, en Texas, que pensarías que por ser un estado republicano, rápido aceptarían como que, porque Trump, pues, quería mandar tropas ahí y Texas dijo, no necesitamos. Pero lo otro que me pareció curioso, que os habías dicho en el chat, es como, ¿crees de que en Houston, que porque casi toda ciudad grande de Estados Unidos, Chicago y Houston es la cuarta o la quinta más grande, Dallas, Los Ángeles, New York, todas tuvieron así protestas violentas, pero vos dijiste que creías que Houston, porque ya ha pasado por, bueno, ¿qué tuvo el...?
El huracán Harvey.
¿Y qué fue el otro que tuvo?
Harvey fue el más reciente, fue el 2017, pero ha tenido pues bastantes inundaciones.
Ah, las inundaciones, ajá. ¿Qué crees de que ya, que tal vez por eso ya como que la gente había visto la ciudad, que ya había pasado suficiente?
Sí, esa es una teoría que no tiene nada de esencia, pero lo digo por Houston y lo digo por Nueva Orleans, que he tenido protestas pacíficas y es una de las ciudades grandes de Estados Unidos que tiene un porcentaje de personas afroamericanas pues bastante alta, pero son dos ciudades que en memoria reciente han sido devastadas por desastres naturales. Entonces creo que consciente o inconscientemente la gente ya sabe qué es vivir en medio de una ciudad destruida, y yo creo que tengo, esa es mi teoría de por qué las cosas han sido
relativamente... Me hace sentido, la verdad, porque un montón de otras como que...
O a lo mejor no han tenido tanta brutalidad ahí, no sé, tal vez... Yo vi al jefe de la policía, que era latino, por cierto. Uno de los jefes, no sé si hay un...
El mero mero de aquí de Houston es latino.
¿Verdad?
Y
estaba en la protesta pacífica, marchando con la gente en contra de la brutalidad policial. Y que si lastiman a uno nuestro, somos todos. Y que estamos con el pueblo. O sea, como que muy sensata la forma en que... en que se pronunció con la gente, nunca un mensaje de represión, nunca un mensaje de solo es una manzana podrida, una cosa así, pues, sino sí, que estuvo y bastante entonado, ¿verdad?
Para bien o para mal, porque yo sé que algunas personas dicen que esa es propaganda de los policías y esto y lo seguro, otro, pero, o sea, él creo que desde el que empezó todo dijo que iban, como policías no iban a lanzar gases o no iban a lanzar balas de hule y todo eso. Entonces, al menos del tono, sí han habido así algunos casos aislados que es porque todo el mundo ahora con sus cámaras se vuelve reportero, uh-huh. En donde sí se ve a algunos de los policías de Houston así como que quizás pasándose un poco, pero, o sea, no se ha creado esa imagen como vemos en otras ciudades que solo miras a los policías repartiendo reata, lanzando bombas sí. de gas, o sea, no hemos tenido esas imágenes aquí y eso creo que también ha ayudado a que la gente pues no, pues se calme, porque creo que solo con que pase algo así, creo que eso desata mucho enojo de la gente y pues bastante justificado en hasta cierto punto, porque sí, o sea, los policías sí se han pasado, pues, históricamente aquí.
Ah, bueno. Sí, yo creo que la idea fue como desescalar la tensión, ¿verdad? De plano que por eso le salió bien. Pero sí, en otras ciudades sí se ven... Parecen zonas de guerra, pues, parecen países
sí, de Filadelfia, mundo. Yo ahí vi ajá, un... O sea, ajá. Filadelfia parecía The Last of Us, pues, o sea, el juego.
Horrible, sin presencia de policía, pues, sí, o sea, solo de destrucción así de comercios y cómo dejaron varios... Principalmente comercios, ¿verdad? Cómo los lutearon, ahí sí, los vaciaron. Entonces, sí, hay una cuestión bastante violenta ahí en Estados Unidos.
¿En Guate cómo lo ha visto la gente, Lito?
Pues mira, ahí es, no sé si conocen el término afrancesado, ¿verdad? Que se le decía a la gente que quería llevárselas de muy fina. Ahora aquí todo el mundo casi que tiene su Instagram completo en inglés para como que para darle un nivel de estatus a su marca, ¿verdad? Entonces
igualados son, dijiste vos.
Muchas de las marcas de Guate pusieron su cuadrito negro, influencers también su cuadrito negro, y de ahí la otra mitad de influencers más woke criticaron a las influencers menos woke porque son unas racistas que solo pusieron su cuadrito por propaganda y realmente no hacen nada por el racismo y que ellas sí son de verdad y que como ellas son privilegiadas no iban a decir más, sino que solo iban a retuitear y a repostear cosas de activistas indígenas de Guatemala y que cómo podíamos hablar del racismo, de criticar el racismo de Estados Unidos cuando no criticábamos el de Guatemala y como que por ahí, la atención no pasó de redes sociales, obviamente, ¿verdad? No hubo, pero sí, casi que pues, un montón de gente se pronunció, unos más recio que otros, pero sí, lo que me impresionó es que había bastante juicio y crítica para las personas de que nunca habían dicho nada al racismo y hoy ponían su cuadrito negro.
Aunque eso creo que también aquí en Estados Unidos también se vio mucho de eso, de gente criticando eso de los cuadritos que en realidad no son aliados de verdad.
Sino que solo quieren propaganda, ajá. Sino uh-huh. Bueno, no propaganda, sino como que estar en la tónica de las sí, redes sociales.
Y sentirse bien porque según ellos hicieron algo.
Sí, y también tener el temor de que te vayan a tachar de racista por no decir nada también, ¿verdad? Porque ahora como que el término que se está manejando es antirracismo, ya no es yo no soy racista, no, yo soy antirracista, ¿verdad? Entonces tienes que acciones, un montón de consejos de cómo ser antirracista, ¿verdad? Eso es lo que se vio, pero no pasó a las calles. En Guatemala seguimos con toque de queda de 6 a, no, de, ¿cómo es? De 5 a 6 de la tarde. Por lo menos de aquí, ahora ya vamos a tener fin de semana abierto, lo cual estoy bastante agradecido, porque eso de no poder salir ni un pie a la calle sábado y domingo, tres fines de semana seguidos, sí estuvo algo raro, pero...
Sí, y la verdad, yo que medio critiqué un poco lo del cuadro negro, porque también decía, bueno, es solo gente montándose a esa ola, pero sí, cabal, vi otro punto que había hecho alguien que... Bueno, yo como dije que vengo siguiendo esto por varios años, y ustedes que están en el chat saben que siempre ando pasando este tipo de historias de Pudir Brutal, pero sí. Lo que sí me sorprendió es que es primera vez que sí fue O sea, todos vieron esto y casi nadie dijo, porque usualmente incluso gente que en los estados son republicanos dirán, bueno, oigamos toda la historia de primero, tratan de defender a los policías de alguna manera. Aquí se fue primera vez que casi que todo el que vio el video dijo, wow, o sea, qué loco. Entonces también medio hace sentido que, pues por primera vez un montón de gente dijo, ah, ok, tal vez sí hay un problema aquí.
¿Qué crees que fue diferente esta vez, Dan? O sea, yo sé que este video fue de los más choqueantes por la impotencia de ver al policía con la rodilla encima de la nuca del cuello de George Floyd. A mí se me ocurrió que tal vez fue como que bastante seguido con lo del corredor que mataron
en Georgia.
Fíjate, yo,
pero no sé.
Yo qué creería, fue. Perdón, no te dejas de decir.
Ajá, no, de que yo, vos, que realmente sos como que predicador de esto en redes sociales, yo había visto varios de estos videos, no sé si este es tal vez el más fuerte, pero sí es uno de los más fuertes, pero no es algo nuevo, y este agarró esa viralidad que no agarraron los demás, ¿verdad?
Mira, yo creo dos cosas. Uno, el video en sí es obviamente impactante, porque usualmente cuando miras los videos, incluso cuando la gente no tiene armas ni nada, es como que, hey, pues no sabes qué edificio es policía, el policía no sabía si tenía una arma. O sea, aquí el tipo está en el piso con la rodilla en el cuello, ¿verdad? Y después, si miramos otro video, hay tres tipos encima de él. O sea, creo que eso era como que no hay excusa. Y dos, el hecho de que el mundo está parado por coronavirus, no hay deportes, no, pues no hay nada, es como que, ¿quién no vio ese video, verdad? La verdad es, o sea, noticias, si no era el coronavirus, era esto. Entonces creo que eso también fue algo como que todos lo vimos y todos lo vimos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque otras veces salen noticias y pues algunos lo miran tres días después, una semana después, y como que se pierde en el news cycle. Pero aquí sí, yo creo que eso ayudó a que todos se dieran cuenta. Y con las protestas, el hecho que sí, que un montón de gente no tenía, pues no está haciendo nada.
Sí, tiene trabajo también.
Sí, o sea, pues no está haciendo nada y también me imagino, yo me sí creo de que tal vez un poco influyó de que la Mara tenés toda esta como que has estado encerrado tres meses, ¿verdad? Es como que
no había depresión ahí.
Sí, y encerrado, pasando penas y preocupado porque gente ha perdido su trabajo y un montón de otras cosas que se desataron a raíz del coronavirus. Creo que sí, fue como una mezcla de muchos factores que pues solo necesitaba un fosforazo.
Cabal.
Bueno, eso fue tiempo desperdiciado, espacio político. Espero que les haya gustado. Hasta ahí.
De ahora en adelante vamos a tener eso en nuestro Patreon ahí.
Es más, este hubiera sido el primer Patreon. Tiempo desperdiciado, habla política. Pero bueno, lo mejor del fin de semana fue que todos pudimos ver Space Force, ¿verdad? Mucha, la terminaron.
Excelente, mira, Space Force, le digo yo. Tú no, pero sí, la verdad, yo no le tenía mucha. Bueno, primero, digamos que me adelanté. Ahí es el nuevo show en Netflix de los mismos que hicieron The Office. Creo que es uno de los que los produjo y. Ay, Dios, se me está yendo el nombre.
¿Steve Carell?
Sí, Steve Carell. Y Netflix le dio bastante empuje. A mí nunca me impresionó mucho cuando vi el ¿cómo se llama? El trailer. Y a mi parecer sí, pues dejó mucho que desear. O sea, la idea me imagino que la sacaron cuando Donald Trump anunció de que iba a crear una, como que una nueva, una nueva, no sé si agencia, pero como que no, nueva rama de militar que iba a haber pues con todo lo del espacio, ¿verdad? Y que iba a crear un Space Force. Y creo que esto, no sé si lleva en camino, pero tal vez medio se fue inspirando en eso. Y de eso se trata el show, ¿verdad? Pero para de los tres episodios que vi, sí, o sea, no ni cerca de lo que fue The Office. Mucho, yo creo que el show en sí no sabe muy bien lo que quiere hacer. Lo que quiere ser, o sea, si quiere ser, o algunos chistes se supone que eran muy así como inside jokes para gente que trabaja en política o que trabaja en digamos, en el ejército o en cosas así, ¿verdad? Del gobierno. Y otro era como que se quería dejar ir full, full Avenue 5 y... Oh, Avenue, sí, sí, Avenue 5,
Avenue,
¿no?
Avenue 5, ajá, Avenue 5, el HBO.
Y que es así muy over the top y es o sea, donde todos son completamente estúpidos, ¿verdad? En el show.
Sí, ajá.
Y creo que o sea, aquí hay como que elementos de eso, entonces... No sé, pero más que todo, un montón de los jokes solo fall flat, ¿verdad? No pegan los chistes. No sé a ustedes qué les pareció.
Amba.
Yo no le había puesto tanta atención hasta que ustedes lo empezaron a mencionar para ver el pod. Así en papel dirías, o sea, es Steve Carell y Greg Daniels, que era, como mencionaron, productor de The Office. Y ves el elenco con John Malkovich y Ben Schwartz. Bastantes comediantes como Jane Lynch y Diedrich Bader. Entonces el papel suena bien, pero cuando lo empezás a ver, yo siento que es otro show como que agarraron como que esos sitcoms noventeros que son todos goofy.
¿Ah?
Y esa fórmula trataron de utilizar solo que en este contexto del sexto, de la nueva rama del ejército y todo eso. Eso más el hecho que el nivel de producción es bastante relativamente bajo, diría yo. O sea, es ambicioso en el sentido que quieren abarcar pues viajes al espacio y bases militares y todas estas cosas que usualmente corren el peligro que si no se hacen bien o no se hacen con buenos recursos, se ve como que B-movie. Entonces, sí. Encima de que los chistes fueron malos y hay un montón de talento pues desperdiciado, sí se siente como que un show de bien bajo presupuesto. Y creo que también Steve Carell como que se su como que caracterización o su actuación como un general está como que super forzado. Se me hace como Michael Scarn. Y Michael Scarn, cuando hacía ese personaje, era chistoso porque era como que él tratando de ser un badass. Aquí es él como Michael Scarn todos los episodios, y ahí sí ya no cuadra, si no se vuelve para mí annoying.
Incluso le puedes sentir el cambio de voz en el primero o el segundo episodio, ¿verdad?
Eso es ridículo, eso. Entonces, ¿cuántos episodios viste?
Yo vi 2 y me rendí, dude. O sea,
Dan,
lo bueno es que son episodios cortos, entonces si le quieren dar un try, no van a perder mucho tiempo, pero no te quedas con ganas de más.
¿Pues cuántos viste, Dan?
Yo vi 3. Bamba, ¿vos cuántos viste?
2.
Ustedes se van a penales. Bueno, yo fui el único responsable aquí que vio todo.
O el masoquista.
Masoquista o de mal gusto, pero en ningún lugar.
No de mal gusto, porque definitivamente no diría que es un buen show. Es un show mediocre, en mi opinión. La verdad, como creo que vos dijiste bien, talento desperdiciado con figuras como Steve Carell y John Malkovich.
Que es lo mejor del show, John Malkovich, por cierto.
Yo miraría un show de John Malkovich como ese personaje.
Y Ben Schwartz también no terminan de... Como que no termina de cuajar el show. Y como vos dijiste también, Dan, no sabe el show que es. Yo creo que por un lado pudo haber sido algo over the top y por otro lado pues querían hacer como un sitcom de concepto. Ah, es una agencia del espacio, pero va a ser va a ser como una oficina normal, común y corriente, un show, un sitcom de oficina, solo que es Space Force, eso es todo. Y va a tener las variantes de tener una oficina de Space Force. Entonces es grounded, pero al mismo tiempo por ratos quiere ser así exagerado. O sea, por... el personaje de Lisa Kudrow también desperdiciado. El primer episodio para mí ni un chiste para pegando, o sea, no me reí. Sí. Tiene varios de estos problemas, de que las bromas simplemente no están lo suficientemente chistosas. Y cabal, el personaje de Steve Carell por ratos hace una voz como que si fuera... ¿cómo es que se llama su personaje? El
Michael Bad Mike. Scarn.
Scarn y el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? El que era gangster.
Prison Mike, ¿no era?
Prison Mike.
No sé.
Yo hubiera, literalmente, hubiera preferido ver solo outtakes de The Office de Prison Mike. O sea, como. ¿Qué ver esto?
Pero eso te da risa porque sabes que es Michael Scott siendo un idiota. Eso es lo que. lo que da risa al final del día. En cambio, a este personaje le querían poner su lado de que tiene corazón, que no solo es un militar, pero también es un lado militar, y al mismo tiempo como que le quisieron dar cierta profundidad. Y la verdad, los episodios todos son muy meh, y el mejorcito es tal vez el 5, donde hay un como juego de gotcha entre divisiones del gobierno con los del Air Force, ¿verdad? Y creo que ese ya tuvo momentos donde ya me reí. La hija adolescente, Steve Carell, también no colabora mucho con la gracia del show. Le ponen un subarco como de amor con dos personajes. Y el show termina tratándolo dejar de abierto una segunda temporada, pero yo creo que no va a haber, o se queda en la segunda, de ahí no pasa.
Mira, yo creo que estos de esos shows de que, como dijimos, el elenco, incluso los otros generales, porque el personaje pues vive en Colorado, y cuando va a DC es que entra con ese elenco. Ahorita se me da el nombre, pero sí, o sea, todos lo reconocerían. Ahí no está Louie Anderson entre esos, ¿o no? No, pero no Louie Anderson. ¿Quién es el que sale con Conan como su sidekick?
No,
Andy.
Pero no es él.
No es él.
Creo que le fallan los dos. Creo que es uno que se parece a él, pero no es un gordito canje.
Bueno, yo estaba seguro que es él. Ahora lo voy a googlear. Pero la cosa es de que también, o sea, toda es gente que reconoces, que ha tenido, que ha estado en shows, que han sido hasta los más importantes en series. Y sigue ahí, sí, que Bamba le pegó. Es solo un elenco desperdiciado completamente. Y me imagino que es que el presupuesto que tenían para esto era tan alto que yo creo que casi que tiene que haber una segunda temporada. Pero sí, o sea, la verdad, impresionante que con todo esto pues salió tan, tan mediocre el show. Y para mí malo de una vez, porque yo sí no me reí en tres episodios que vi.
Y también, bueno, el otro episodio que no estuvo tan malo es en el que sale Sweet D. ¿Cómo se llama ella?
Caitlin Olsen.
Ella es como un Elon Musk mujer que llega ahí, todo medio chistoso, pero igual no termina de pegar. Incluso también Ben Schwartz es otro actor que a mí me da risa haciendo su mismo papel de siempre.
John Ralphio.
Era una especie de John Ralphio, pero no termina de pegar porque ni siquiera le pusieron buenas líneas. O sea, como que tienes que asumir que es John Ralphio, porque si no te da risa porque ni lo terminas de conocer. No sé.
Yo siento que si lo comparas con, por ejemplo, algo que tenemos en la memoria nosotros ahorita reciente, que es Mythic Quest, que creo que van como que en el mismo rango de calidad. O sea, Mythic Quest está
mucho mejor.
Mucho mejor. Y obviamente creo que porque está mejor escrito que esto. Entonces, y eso hace que uno pueda obviar algunos de los errores o de algunos de los problemas que tiene el show con diferentes cosas. Pero aquí el hecho que los chistes son malos y el writing es bien malo hace que uno le ponga atención a un montón de otras cosas, como por ejemplo la hija que es súper, súper mal, o el episodio 2 en donde tienen el chimpancé CGI del espacio, que malísimo, es toda esa interacción. Sí. A mí sí no me gustó, pero no.
Sí estuvo algo chafa la animación del chimpancé, ya ni animaron al perro. Creo que tal vez el show sufrió de que lo apuraron o algo por el estilo, porque es como que tenía todas las piezas y lo armaron mal. Eso es lo que yo siento. O sea, la idea de tener un show de un Space Force, me parece. La idea de Steve Carell, me parece. Con John Malkovich, los dos, uno siendo el militar y el otro siendo el científico. That's a good idea. Y le pones side characters, Lisa Kudrow, Ben Schwartz, y ¿cómo se llama el asiático? Jimmy O. Yang, que viene de Silicon Valley. Él también, él fue lo mejorcito también, sí. Que se llama Chan. Él creo que es uno de los personajes que para mí tiene más potencial. Yo la verdad, ahorrense el presupuesto, maten a Steve Carell en la próxima temporada y hagan que el show se trate de él y la piloto negrita que tienen ahí medio su spoiler.
Que por cierto, para corregirme a mí mismo, es el que yo estaba hablando, se llama Larry Joe Campbell, que salía de Andy en According to Jim y sale en Hall Pass y Pacific Rim. Entonces, Solo para corregirme a mí mismo. Es que yo pensaba que era el que salía con Conan como Right Hand Man.
No, no todos los gorditos canches son iguales, Dan.
Sí, ¿verdad?
No. No todos se conocen entre sí tampoco. Pero sí, al final de cuentas, Space Force para mí es un 5 de 10. No sé si ustedes le quieren dar más bajo, pero...
¿3?
Yo por ahí 3, o sea, bien... No sé, ya lo hemos dicho, pero es la época dorada de televisión. Y, o sea, si querés ver un show así mediocre en Netflix, tienen un catálogo de shows que ya puedes ver. O sea, para crear esto nuevo, cuando la verdad se han creado bastante buenos shows, por lo menos que medio te entretienen, te mantienen ahí. Pero este sí, para mí sí. Fue un miss. Y la verdad, no lo mencionamos, pero Rotten Tomatoes... creo que 40% tenía,
tiene
algo así.
41% de críticos, pero esos ya saben que están vendidos. Y 77% de la audiencia, que es muy alto en mi opinión, pero creo que la gente le tiene cariño a Steve Carell y a Lisa Kudrow o algo por el estilo. A John Malkovich, que la verdad también hace un buen papel, ¿verdad? Pero saber ni qué le rescataron ahí. Díganos ustedes qué pensaron de ese show, porque yo la verdad esperaba algo mucho más alto. Puede ser eso también, puede ser que gente lo vio sin expectativa, ¿verdad? Pero yo, ya cuando tenés el Steve Carell, un actor de cine nominado al Oscar, ya formado, regresando a su elemento de comedia, esperaba demasiado. No, no sé, creo que esto es lo que no cuajó. Y bueno, para cerrar el show, vimos la docuserie de crimen de, ¿cómo se llama? Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Una docuserie que relata la historia de Jeffrey Epstein. La verdad es un personaje que en la cultura de Estados Unidos, especialmente el año pasado, y bueno, creo, ¿cuándo fue que pasó todo esto? El año pasado fue, ¿verdad?
El año pasado fue.
Sí, había una abundancia de memes, ¿verdad? Por todos lados sobre cuando fue su muerte. Spoiler, se muere. Y creo que yo por eso me enteré que existía, puro meme, ¿verdad? Fue que supe quién era. Por ahí había oído menciones de él con cosas que decían de Clinton, pero no tenía conocimiento de la verdadera historia. Y nos dieron 4 episodios, más o menos de una hora cada uno, con relatos bastante detallados y brutales en los detalles, ¿verdad? Bastante difíciles de escuchar en algunos momentos, de lo que era la vida de este personaje, ¿verdad? Creo que no se enfocan tanto en la vida, sino en el momento en que inicia su actividad criminal, por así decirlo.
Sí, y en sus víctimas. Creo que sí, pues vi un par de... hay de los reviews diciendo que cómo se logró enfocar en las historias de las víctimas, que para mí sí estuvo bueno, pero creo que quedaba para más un poco este documental, donde se hubieran podido meter pues sus conexiones y que, ¿verdad? O sea, toda la gente que está alrededor de él, porque pues la verdad, bueno, para la gente que no sabe, si no lo han visto, o sea, este fue alguien que se volvió billonario en los Estados Unidos y tenía conexiones de la gente más poderosa del mundo, incluyendo Bill Clinton, con Trump, era amigos de todos, conexiones con dueños de equipos, hasta con un príncipe en Inglaterra y todo. Y la verdad había sido alguien que como que era una figura misteriosa, porque incluso en los Estados Unidos creo que no se sabía mucho de él. Había tenido ya un par de casos, incluso donde se le encontró culpable de, ¿cómo se diría? Solicit prostitution, no sé.
De pedir prostitución, ¿verdad? O de fomentar a la prostitución, por así.
Sí, y de una menor también, pero no, pues fue alguien que ahí sí que por sus conexiones, como enseñan en el documental, logró escaparse, básicamente logró tenerse una sentencia leve en la cárcel, y la verdad no fue hasta el movimiento Me Too que surgió, donde pues reabrieron sus casos y lo arrestaron, y si bien, o sea, parece como que sí ya iba casi que lo iban a... No se podía escapar de esta. Y después, pues misteriosamente se murió en su cárcel cuando tenía que... cuando estaba en Watch, en Suicide Watch, o bueno, lo habían movido de Suicide Watch. Su muerte fue misteriosa en el sentido de que la cámara que miraba hacia su celda se arruinó. Los dos guardias que se supone que lo tenían que estar revisando, se quedaron dormidos. Entonces, pues todo esto salió, los conspiracy theories de que, hey, él lo más seguro no se mató, sino pues alguna, esto, como tenía tanta gente poderosa en ¿verdad? Que como clientes casi que, lo mandaron a matar. Y sí, y esto pues se enfoca más en las víctimas, como decimos, y sí... Te va, yo que tampoco sabía mucho de él, la verdad, pero sí me quedé sorprendido, y creo que cualquiera que miraría esto, aunque sepa un poco más de él, se van a quedar sorprendidos por toda la red que tenía, o sea, lo que logró sí fue, o sea, uno se queda impactado de cómo tantos años logró evadir que lo capturaran.
Sí, y la verdad, bueno... Para así como que full spoiler alert, el pisado era bien basura, o sea, es una persona basura y es una persona vil, y creo que lo choqueante de este documental, y creo que es algo que me gustó en el sentido que le dieron bastante atención a las víctimas, y eso hace que el documental vaya más allá de los típicos true crime que pues narran la historia y nos cuentan todo lo que pasa y enseñan clips a las noticias, sino sí le dan bastante enfoque a varias víctimas, y eso hace que el show sea bastante impactante. O sea, yo lo tuve que ver no lo pude binge como en otros shows de ese tipo, sino miraba un episodio y decía necesito un break, o sea, es porque es bastante fucked up y es bastante, bastante pesado, pero al final de cuentas, o sea, también en los cuatro episodios, porque son cuatro, ¿verdad?
Sí.
Cuatro como de una hora y pico, pues nos dan casi que toda la historia. Y en el episodio cuatro, que creo que también fue algo que me sorprendió, que se hayan metido a discutir lo que mencionaba Dan, las diferentes teorías de conspiración de que como él salía entre sus amigos con Bill Clinton y... ¿qué era? Chris Tucker,
Woody Allen, creo que también Kevin Spacey,
Donald Trump,
Harvey Weinstein.
O sea,
son las joyas. Y el príncipe Andrés, creo que se llama.
Ajá, ¿no? La teoría de. Y a él le dan bastante cobertura de sus mugradas también.
Sí.
Entonces, sí tiene. Pues no es un leap of faith bastante pesado decir que él tenía suficiente dirt de otra gente poderosa para que lo hayan mandado a tronar, ¿verdad? Pero yo la verdad lo recomiendo bastante, pero sí, aguas si no les gusta o no pueden tolerar así ese tipo de recuentos, creo que puede ser un poco fuerte.
Es un tema sensible, la verdad. Lo que me impresionó a mí fue que de entrada, o sea, no te empezaron con que Jeffrey Epstein fue al colegio en no sé dónde, sus papás eran tales. Yo me hubiera gustado ver un poco más de su perfil psicológico, si es que había algo. Te da muy poco realmente, porque creo que era una figura que se la pasaba tras bastidores, por así decirlo, a diferencia de las personas que lo rodeaban a él, ¿verdad?
Pero como yo que... creo que por mí estuvo un cacho bien, porque a veces se les pasa la mano en dar el background y uno, se tarda mucho, y dos, empiezan a romantizar gente que no merece ser romantizado. Entonces, en ese sentido sentí, al menos entendí por qué no quisieron meterse tanto al fondo para darnos pues ese toque, sino de una vez demostrar todo lo malo que ha hecho y pues empezar a oír los recuentos de las víctimas.
Cálmate, pues tampoco romantizar, pues, pero yo quería saber si tal vez mató a un gato de niño o algo así, no sé, como que ese tipo de historias de que de niño ya se veía venir que era un depredador o era algún enfermo, o a lo mejor sufrió un abuso, no sé. Pero se quedaron, entran de seco con las víctimas, con relatos bastante fuertes. Yo me quedé como que, wow. Y sí, son historias que vale la pena escuchar, porque esto no es cosas de tabloides, sino que es una persona que se ve afectada contándote pues yo asumo que no son actrices, pero se ve con toda honestidad que lo que sufrieron por culpa de esta persona y cómo esta persona estuvo impune por su poder, su dinero durante tantos años, ¿verdad? Porque para mí una de las cosas que más me impresionó es la sentencia de cárcel que le dan al tipo de 1 año y medio, pero tenía permiso de salir a trabajar de 8 a 8. O sea, podía ir a su casa de 8 a 8, pues eso tenía que llegar a dormir.
Ese no era porque el juez del condado de ahí de Florida era su cuate también.
Sí, pues, sí.
El fiscal para siendo su cuate y para siendo funcionario de la administración Trump. Cabal. Y entonces no. Bueno, la cosa es de que fue un deal que agarró la fiscalía con la defensa, pues. Sin preguntarle a las víctimas si aceptaban ese trato, lo cual pues tenía implicaciones legales que se trataron de pelear, pero no avanzaron. Incluso salen varios policías frustrados de cómo su trabajo no prosperaba contra Jeffrey Epstein porque de alguna manera había una influencia superior ahí impidiendo que algo le pasara.
Y para mí es donde medio esto como que falló o tienen la oportunidad donde hey, nos van a enseñar como que el misterioso mundo o cómo, o sea, lo que la mayoría de la gente sabe de él es de que hey, esta persona debe haber estado en la cárcel mucho antes y tenía todas estas conexiones a gente poderosa y su muerte fue un misterio que para mí yo creo que es de los misterios más grandes de nuestro lifetime, ¿verdad? En el sentido de que cómo dejaron que este se muriera, pero tiene esta oportunidad y como que no hacen nada para tratar de avanzar o responder alguna de estas preguntas. Incluso, pues uno de los grandes, de las cosas más controversiales de este caso es de que la que era medio su novia o no sé, literalmente su cómplice en todo.
Ghislaine Maxwell.
Ajá, ella sigue, o sea, O sea, saben en dónde está, pero nadie la ha arrestado, nadie, o sea, ¿me entendés? Es alguien que está libre y para mí me hubiera gustado mucho que también siguieran ese hilo un poco más porque si es un misterio sin resolver y porque también es alguien que cometió crímenes, entonces ahí creo que es donde desaprovechó el documental esa oportunidad de presentar un poco más de información para eso, ¿no?
Y ahí posiblemente creo que es suficiente tela que cortar para hacer algo solo enfocado a ella, porque ella era un caso
igual, cabrón.
Fucked up. Y era así como también tras bastidores de la alta sociedad en Inglaterra y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que podría también verse porque ella fue parte pues influyente y significativa en
cómplice.
Para que lograra pues abusar de todas esas personas.
Sí, no solo era abusar, sino que básicamente distribuirlas para que las abusaran. Es que era
tráfico.
Era básicamente tráfico de menores de edad encima de ella, ¿verdad? No eran. Bueno, no, la verdad es de que cualquier abuso o violación está mal a cualquier edad, ¿verdad? Pero siento que es peor cuando es en el caso de una menor, ¿verdad? Es como que más choqueante y en plena luz del día, pues no era. No era en una pizzería en el sótano ni nada.
Sí, no era un Pizzagate.
Era en su casa, ¿verdad? Era. La verdad es que sí. Y creo que tal vez en la conclusión del show no se metieron tanto a conspiraciones de quién pudo haber mandado a matar a Epstein o quién era el que más iba a salir perdiendo. Porque en plan es un chorro de gente superpoderosa que podía demandar. Así que por eso tal vez. Ahí la dejaron, no se quisieron meter mucho porque cabal lo que pues es la narrativa del show es de que la información ahí estaba, las historias ahí estaban, las investigaciones ahí estaban, pero nadie se atrevía a publicarlas y de ahí nadie lo podía arrestar y nadie lo podía encarcelar y si lo encarcelaban le daban medidas institutivas, o sea, cómo se libraba a puro pulso, pues a puro poder de todo el peso de la ley, ¿verdad?
Sí.
Al final del día es un buen true crime, como dice Bamba, el ritmo cuesta digerirlo un poco al principio, después tenés historias parecidas de las víctimas, ¿verdad? Creo que se dividen en dos, las menores de edad que eran del colegio que vivían ahí en West Palm, ¿cómo se llama? West Palm, ¿se llama el
West
lugar?
West Palm Beach.
West Palm Beach. Y de ahí, pues, las que se llevaban a la isla San Jeffries, como le decía él, que la verdad sí era, pues, impresionante la isla, ¿verdad? Pero esta especie de que con las que me parece que si bien había una relación como tóxica, encima de, pues, hubieron violaciones, ¿verdad? Es lo que decían ahí, pero era otro tono de abuso el que se tenía ahí, al que se tenía con las primeras, ¿verdad? Entonces, es al final de cuentas, es un buen true crime, en mi opinión. Tiene datos choqueantes y vale la pena verlo, la verdad. No, creo que es de lo mejorcito que está ahorita en true crime. Y 4 episodios, pues, no es tan largo. Entonces, se va básicamente en 2 o un día, pues, si uno quiere.
Sí.
Ok. Pero como siempre, con eso, pues, terminamos nuestros temas del episodio de hoy. Como siempre, antes de terminar los episodios, nos vamos a lo que es la recomendación de la semana. ¿Qué nos van a recomendar, Bamba? ¿Qué nos vas a recomendar para esta semana?
Ok. Yo les voy a recomendar un mockumentary inglés que se llama This Country. Es originalmente de BBC, del canal BBC. Ahorita está en Hulu. Básicamente sigue el día a día de dos jóvenes en un pueblo rural de Inglaterra. Y básicamente la premisa del documentary es de cómo ha afectado, pues, las circunstancias actuales. El show es como del 2017, a la juventud en áreas rurales. Entonces, el show tiene un tono bastante parecido, así como tipo, un cacho tipo Trailer Park Boys, o el otro show que me gustó bastante en Netflix inglés, que se llama People Just Do Nothing. Es ese humor típico inglés, así como que bastante, como que dry, pero la verdad es bate risa. La chava, una de los dos personajes principales, es súper fan de lucha libre, entonces todo lo compara a lucha libre. Y por eso, pues, me gustaron tanto los chistes. Los episodios son bastante cortos, creo que son de media hora, y hay 3 temporadas. Cada temporada tiene 7 episodios, y todo está ahorita en Hulu.
Ok. No disponible para Latinoamérica, pero gracias,
¿verdad? Ahí está, VPN, chao.
Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Está bueno, yo les traigo un nuevo show de HBO, que pues la verdad se ha visto 2 episodios, pero ahí solo hay 6 episodios en total, entonces es una miniserie que se llama I Know This Much Is True. Es basado en un libro del mismo nombre por el autor Wally Lamb, que la verdad yo, pues, no lo conozco hasta que me enteré de este show. Lo curioso de este show es de que, pues, en el elenco está Mark Ruffalo, que sale como 2 personajes, dos hermanos que son gemelos, y uno que es esquizofrénico. Él también sale, ay Dios, ¿cómo es que? Juliette Lewis sale en el show también. Es difícil como calificar este show, porque si bien hay como un medio misterio de familia, no creería yo que es como que lo principal en esto, pero es un drama familiar con un tono bastante oscuro, que es, pues, sean uno de los shows que a mí me gustan. Cabal, hay varios que así que me gustan. Entonces, pues, Matt te enseña como que el struggle de estos dos hermanos, y especialmente de uno, de cómo su hermano, pues, está pasando, pues, está perdiendo su mente y cada vez se está empeorando. Y pues, de los 2 episodios que vi, no es tampoco un show que me agarró así del todo, ¿verdad? Pero sí suficiente para seguir viéndolo, y como digo, son 6 episodios, entonces tal vez lo compararía, no sé si lo compararía un poco con, ay Dios, ¿cuál fue el show que vimos al principio de este año?
The Outsider.
No, The Outsider, The Plot Against America, en el sentido de que uno mira el primer episodio y tal vez te quedas como que, no sé, pero por lo menos me dejó este show con algo de intriga para ver cómo se desenvuelve. Y como dije, solo son 6 episodios, está en HBO. I Know This Much Is True.
Muy bien. Bueno, yo traigo una recomendación de Netflix, ya un poco atrasada, la verdad, porque no había tenido tiempo de sentarme a ver la tercera temporada de Ozark, que es un show que para mí tuvo una muy buena temporada y tuvo una segunda que fue buena, pero no fue espectacular. Y esta tercera, para mí, vino a reventar, la verdad. No sé por qué no ha tenido la bulla que merece, pero muy buena tercera temporada. Ya solo me falta un episodio, espero que no se caiga todo en el final, va, pero pero definitivamente para mí uno de los mejores shows de lo que va este año, que yo sé que no está tan alta la barra todavía, pero sí, Jason Bateman es espectacular, la verdad, Laura Linney, y creo que este show tiene, o sea, todas las cajas, le pone su cheque, todo, o sea, todo lo tiene bien. El único efecto para mí es que está filmado todo en un como color azul depresivo. Me molesta un poco eso. No sé por qué decidieron que esa iba a ser la tónica durante las tres temporadas. Me hubiera gustado ver que alguien se animara a cambiar eso, pero tiene un tono azul todo el show que ya me cayó mal. Pero en sí, las actuaciones son buenas, los niveles de estrés son buenas. Es una buena historia tipo Breaking Bad. Los personajes van evolucionando, la forma en que están hilando la historia de poner personajes unos contra otros está muy bien pensada, y definitivamente creo que Ozark merece más atención de la que se le ha dado. Lo que sí es que cada episodio dura una hora, y esta es la tercera temporada y tiene más o menos 10 episodios cada temporada. Pero si agarran la primera, este show, si algo me recuerdo, es que desde el primer episodio te atrapaba. Y especialmente por Jason Bateman, que solo con lo que hizo en The Outsider, fue otro programa que por él fue que creo que uno queda atrapado, porque hace personajes parecidos siempre, pero los hace bien. Y tiene como que un cierto carisma de que querés ver qué le pasa a este personaje, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es un actor que para mí ha evolucionado bastante, y de ahí Laura Linney no se queda atrás, y nadie desentona de los actores de alrededor. Incluso tiene actores bastante jóvenes, empiezan niños, ahora ya son más adolescentes, pero definitivamente sí, me gustó bastante. Es un aspecto gángster que no está uno tan acostumbrado a ver de esa área de Estados Unidos. Y sí, muy bueno, la verdad. Sí, creo que no debería pasar tan desapercibido. Sí ha recibido premios o por lo menos estado nominado a Emmy, si no estoy mal. Pero a ver si a falta de series, pues tal vez agarra un poco de más bulla en esta época. Yo la verdad es que sí, no tenía ganas de volverlo a ver, porque creo que la segunda temporada fue un poco enredada. Y es esa cuestión de esperar un año para ver otra vez esta historia, como que me cae mal eso. Pero no, definitivamente la tercera temporada me gustó bastante de lo que va, y muy recomendada. Muy bien, entonces con eso terminamos el episodio número 114 de Tiempo Desperdiciado. Como siempre, les recuerdo que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado, y que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. No se les olvide, porfa, denos reviews, denos likes. Ahí estamos en SoundCloud, Spotify, iTunes, Stitcher, iVoox. Porfa, en todas denos, coméntenos de qué quieren que hablemos, si tienen preguntas o qué pensaron de lo que dijimos en este episodio. Pero bueno, hasta la próxima, muchachos.
Adiós.
Órale.